En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco en diversos asuntos de la actualidad. Esta semana para hablar del acceso al aborto en el mundo, un acceso muy desigual según donde estemos. Para ello contamos en este estudio con tres invitadas. Florian Valderán es periodista independiente, bienvenida.
Buenos días.
Contamos también con Angeline Montoya, periodista del diario Le Monde, bienvenida Angeline.
Hola, buenos días.
Y contamos también con la activista salvadoreña Sara García Gross, bienvenida Sara.
Un gusto estar acá.
La cuestión del aborto hoy en Primera Plana. Bueno, ya lo saben, la semana pasada una mayoría de irlandeses dijeron sí en el referéndum a favor del aborto. El gobierno de Dublín ya prepara esa ley. Ha tenido muchísimo eco internacional la noticia, sobre todo en un país, por ejemplo, como Argentina, que prepara un debate en su Cámara para el próximo 13 de junio. El otro lado de la moneda, la otra cara, vendría a estar encarnada por los países donde el aborto es más restringido. La mayoría de ellos situados en una región, en América Central. Hemos visto casos que han llamado mucho la atención en los últimos días, por ejemplo, en países como El Salvador. Vamos a hablar de ello hoy en Primera Plana. Antes repasemos algunas de las portadas que ha dejado este asunto en la prensa internacional. Portadas como esta de Irish Examiner, que dedicaba esta semana su portada tras el referéndum de Irlanda al triunfo del sí, explicando que el gobierno de Dublín presentará en pocas semanas ya la ley que legaliza el aborto. Página 12. En Argentina, la ola verde es el color que simboliza la campaña a favor del aborto de cara, como les contábamos, al debate que se va a iniciar el próximo 13 de junio en la Cámara Argentina. Desde Polonia, en la Gaceta Viborka, han destacado las manifestaciones de personas vestidas de negro por las calles de Varsovia protestando ante un nuevo intento del Ejecutivo de Varsovia para complicar aún más el acceso al aborto en uno de los países que ya de por sí tiene el acceso más complicado. Florian, ¿qué repercusiones, empecemos por la actualidad, qué repercusiones puede tener ese referéndum en Irlanda, ese sí de los irlandeses al aborto a nivel internacional?
Puede tener un impacto muy positivo, porque conseguir el derecho al aborto en un país con una tradición católica tan fuerte que Irlanda es el símbolo que la religión no es tan poderosa que podemos creer y, más que todo, es el símbolo que las movilizaciones de la población puede tener un gran poder y conseguir el derecho al aborto.
Angeline fue corresponsal en Argentina, conoce bien el caso argentino. El próximo 13 de junio debatirán en la Cámara esta cuestión. No sé si el efecto irlandés puede trasladarse a Argentina de cierta forma.
Sí, yo creo, o sea, la lucha por el derecho al aborto en Argentina ya tiene muchos años, pero este acontecimiento claramente puede llegar a tener alguna especie de impacto. Uh-huh. No sé si definitorio, digamos, de lo que vaya a pasar el 13 de junio, pero por supuesto es un ejemplo muy importante que van a usar las militantes por el derecho al aborto, justamente viniendo de un país católico hacia otro país católico, de donde viene el Papa Francisco.
Porque están las cosas muy igualadas en Argentina.
Sí, a nivel de diputados.
De los posicionamientos,
sí,
de los diputados.
Las últimas cifras que dieron es que hay mayoría en diputados para aprobar el proyecto. Todavía hay bastante gente indecisa, pero bueno, hay buena esperanza de que los diputados y las diputadas sí lo aprueben. Después va a ser otro cantar en el Senado, donde ahí puede llegar a ser mucho más reñido.
La otra cara de la moneda viene a estar encarnada por los países más prohibicionistas, entre ellos, varios de ellos situados en la región de América Central. Hablamos de Honduras, hablamos también de su país, de El Salvador, que en los últimos tiempos ha tenido casos muy llamativos de condenadas, creo, dos mujeres, incluso a 30 años de prisión.
Para. Sí, Centroamérica es uno de las regiones del mundo que sigue penalizando de manera absoluta el aborto, sigue generando condiciones de desigualdad, de criminalización y de violencia contra las mujeres. Específicamente El Salvador, Nicaragua y Honduras tienen estas leyes en donde no se permite ni siquiera en los casos para salvar la vida de las mujeres el aborto. El Salvador ha tenido todo un proceso de debate, todo un proceso de diálogo y hay pruebas, hay contundencia en cuanto a las consecuencias que genera esta ley. Hemos visto los casos de las mujeres criminalizadas, de las 17, que son mujeres que han ido a hospitales públicos para solicitar una interrupción debido a una emergencia obstétrica, o que han tenido también pérdidas que son involuntarias y que cuando llegan al sistema público se les denuncia y se les persigue. La situación del aborto en nuestra región definitivamente requiere de una mirada internacional y de la solidaridad, porque la voluntad política de los diputados, de los políticos, está indiferente a la realidad que vivimos las mujeres.
Los países más prohibicionistas, hablamos de América Central, pero también aquí en Europa. Hay casos como Polonia y sobre todo Malta. El caso de Malta llama mucho la atención. ¿Cómo un país que forma parte de la Unión Europea puede tener leyes tan prohibicionistas?
Es porque es un país muy religioso, con 90% de la población que es católica y con un clero que es muy poderoso en este país. Es el único país de Europa que prohíbe el aborto en
con
caso...
penas de cárcel.
Exactamente, tres años de cárcel
para
sus mujeres y su doctor. Pero un país que también es preocupante es Polonia, porque acá hay intentos de retroceso.
A diferencia de Europa, donde casi todos los países tienen leyes que permiten aborto hasta la semana 12 o 14, depende de gestación, en América Latina hay dos casos también que se vendrían a asimilar, que son los de Uruguay y Ciudad de México, creo recordar, ¿no? Sí. Angelín.
Y Cuba. Sí. Uruguay legalizó el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo en el 2012. Y es el único caso en la región que ha legalizado el aborto últimamente. También Ciudad de México, efectivamente, el Distrito Federal. Pero el resto de México no. Y el resto de los países, excepto los países que mencionamos de Centroamérica y República Dominicana, tienen causales. O sea que el aborto está prohibido, pero se permite en algunas situaciones. Chile, por ejemplo, el año pasado, ha despenalizado el aborto en tres causales: por violación, en caso de peligro para la salud de la mujer y en caso de malformaciones graves del feto. Es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos. El problema es que raras veces se aplica. Es lo que se ha podido ver en el caso de esta niña en Salta, una niña de 11 años, violada por su padrastro, que quedó embarazada y no ha podido tener acceso a un aborto legal cuando debería haber podido, porque las leyes, la ley argentina se lo permite.
La ley es tan severa, hablamos de países como Polonia o Malta, es tan severa en Polonia que muchas mujeres se ven obligadas a viajar al extranjero para abortar, incluso de buscar en internet abortos clandestinos, muchas veces a través de pastillas compradas en internet, del mercado negro. ¿Cómo funciona este mercado negro del aborto, Sara?
Definitivamente lo que generan las prohibiciones totales y la restricción a derechos fundamentales genera que se instalen mercados clandestinos y que las mujeres tengamos que vernos en la situación de viajar o en la situación de exponernos a un aborto inseguro. Y en los peores de los casos, como pasa en nuestra región centroamericana y en otros países del mundo, pues también se ve enfrentada al camino de la cárcel o al camino de morir por no tener acceso a un aborto legal, un aborto seguro. Entonces, definitivamente los países que penalizan totalmente el aborto, pues lo que están haciendo es sostener una doble moral, porque por un lado se está restringiendo, pero por otro se está generando un mercado que le permite solamente acceder a aquellas que sí tienen recursos económicos, que sí tienen información, que sí tienen las posibilidades. Y esto es sumamente injusto y profundiza toda la brecha de desigualdad social en nuestros países.
Uno de los argumentos más utilizados por los opositores al aborto es que podría dar pie a un mayor número de interrupciones de embarazo y que podría ser utilizado como método anticonceptivo por cierta parte de la población. ¿Es refutable este argumento?
Sí. Los países que han legalizado el aborto no se ha visto un aumento de la cantidad de abortos. De hecho, la tasa de aborto en los países que lo han legalizado es más baja que en los países que lo tienen penalizado. La penalización del aborto nunca ha impedido su práctica. En Argentina Evidentemente, en los países en que el aborto es ilegal no hay cifras oficiales porque es una práctica clandestina, pero las estimaciones en Argentina, por ejemplo, oscilan entre 300.000 y 500.000 abortos por año, lo cual es enorme. Y aunque nos quedemos con la cifra más baja, 300.000 es muchísimo. Entonces, el hecho de legalizar el aborto no va a aumentar la cantidad de abortos, y esto se ha visto en los países en que se legalizó.
El debate del aborto en Latinoamérica ha generado también un pequeño consenso, el de que falta educación sexual, algo bastante compartido por varios estamentos de la sociedad. En Argentina han pasado más de 11 años desde que se aprobó la ley de que contemplaba la enseñanza escolar de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Pero la opinión generalizada, Angelín, tú que lo conoces bien, es que no se ha llegado a buen puerto con esta ley.
Sí, Argentina tiene leyes muy avanzadas. Tiene una ley sobre anticonceptivos gratuitos, que es del 2000, ahora no me acuerdo, pero 2003 o por ahí, o sea, o 2005. Y tiene esa ley de educación sexual integral desde el 2006. Pero, nuevamente, es que no se aplica o se aplica mal. La educación depende de las provincias, estamos en un país federal, y algunas provincias o no lo aplican, algunas escuelas católicas religiosas se niegan también a aplicar esa ley. Entonces, es todo el problema de la aplicación de las leyes.
¿Por qué este déficit de educación sexual, Sara?
Esto coincidimos en esto que comentaba la compañera, porque también en nuestros países centroamericanos no hay todavía acceso a la educación integral en sexualidad. Y esto limita enormemente, limita poder acceder a la información, limita poder tomar decisiones y nos coloca también en una situación de desventaja y de vulnerabilidad. Hay esta ausencia, a mi parecer, debido a esta presencia de grupos fundamentalistas, que son grupos muy conservadores, que están ligados a la jerarquía católica, al Opus Dei, como a estas visiones en donde tratan esa temática desde un reduccionismo y hacen una serie de incidencia en diferentes espacios, ¿verdad?, ministeriales, gubernamentales, lo cual no permite que se instale a nivel de política pública este que es un derecho humano, el derecho al acceso a la información, el derecho a la educación integral en sexualidad.
Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos analizando el acceso al aborto, el desigual acceso al aborto en el mundo, aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Edmonie Crater. General Electric. Get me your coat and take my shoes. I'm gonna walk by the ocean.
RFI.
El desigual acceso al aborto, hoy asunto en Primera Plana con Florian Valdeirán, periodista independiente, Angelín Montoya, periodista del diario Le Monde, y la activista salvadoreña Sara García Gross. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Los ultraconservadores polacos, animados por la deriva de Estados Unidos, donde desde la llegada al poder de Donald Trump han logrado varias victorias, y en guardia por el avance de la ola del feminismo global que lo sacude todo, las organizaciones antiderechos de Europa del Este han incrementado su ofensiva. En Polonia, donde estos grupos ultraconservadores tienen mucha fuerza, apoyados por el gobierno ultracatólico y nacionalista, solo se permite el aborto por violación, riesgo grave para la salud de la mujer o anomalías fetales graves. Allí, estas organizaciones han encabezado una iniciativa ciudadana que ahora estudia el Ejecutivo para prohibir esta intervención en casos de malformación fetal también, algo que en la práctica implica que en Polonia dejaría prácticamente de realizar abortos. Florian, la llegada de Donald Trump todavía ha impulsado más este tipo de grupos ultraconservadores en países como Polonia.
La llegada de Donald Trump, sí, tiene un impacto, pero más visible en Estados Unidos, por supuesto. El impacto en los países europeos es un poco más ¿cómo se dice? No oficial. Y pienso que la fuerza en Polonia viene más del del gobierno y lamentablemente de la parte de la población que es muy católica, con las iniciativas ciudadanas para prohibir el aborto en 2016 y 2017, por ejemplo.
Quizá el impacto en Europa sea más leve, pero sí que hay un impacto en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Iowa, que se está comentando mucho estos días, que impulsó la ley contra el aborto más restrictiva de Estados Unidos. El Senado de Iowa aprobaba la prohibición de interrumpir el embarazo a partir de las 6 semanas de gestación. La ley contraviene lo establecido por el Supremo hace 45 años. Este giro conservador en los derechos reproductivos se enmarca en un giro todavía más conservador de lo que es la llegada de Trump en Estados Unidos. Aquí sí que podemos ver esa influencia, Angeline.
Bueno, desde el principio, una de las primeras medidas de Trump ha sido anunciar que cortaba las subvenciones federales a las clínicas que practican abortos. Y bueno, es lo que quiere hacer, pero ya desde que llegó bloqueó también las subvenciones a las ONGs que dan información en el extranjero, sobre aborto o sobre, bueno, derechos sexuales y reproductivos. Y eso ha tenido impactos en ONGs de afuera, de África, de América Latina, que dependen de esas subvenciones. Con lo cual, sí, la llegada de Trump ha tenido un efecto, y lo tiene, sobre políticas de derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y en el resto del mundo.
No sé si Iowa es la punta de lanza de lo que vamos a ver a partir de ahora en otros estados de Estados Unidos, o va a ser un caso aislado. ¿Qué opinas, Sara?
Pienso que toda la política de Trump en cuanto a no reconocer derechos sexuales y derechos reproductivos, pero sobre todo impulsar retrocesos, está haciendo y está afectando a la región latinoamericana en cuanto a posicionar que este no es un tema de derechos humanos. Como ya decía Angeline, sí ha habido una afectación para los países latinoamericanos, y lo que pasa ahora en Iowa definitivamente, pues solo es una manera de empezar a restringir todavía mucho más los derechos de las mujeres. Y son otra vez y nuevamente, como pasa en los países de nuestra región, las mujeres que se van a ver afectadas son las mujeres en situación de pobreza, las mujeres migrantes, las mujeres que van a acceder a estos servicios y que se les va a negar porque hay una política que piensa que la vida de las mujeres no importa y que, por tanto, pues hace estas restricciones en este país.
Con estas maniobras de grupos ultraconservadores a los que nos referíamos antes, muchos países intentan acercarse al caso de Italia, un caso bastante, bastante interesante. Pese a la ley que permite el aborto, es muy difícil que las mujeres tengan acceso a la prestación. Allí un 70% de los médicos se niega a practicar estas intervenciones, aduciendo que es contraria a su conciencia. E Italia, pese a las condenas del Tribunal de Estrasburgo, no ha corregido su ley para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, lo que genera importantes problemas de salud pública. Es decir, existe también el modelo italiano, es decir, existe una cobertura legal y no existe en la práctica esa cobertura.
Sí. ¿Qué os parece, Angeline? Esto es lo que está en discusión justamente en este momento en Argentina. Uh-huh. El proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es una agrupación de unas 500 ONGs que se ha creado hace 13 años para justamente conseguir este derecho, este proyecto no contemplaba la posibilidad para los médicos y las instituciones médicas de la objeción de conciencia, precisamente porque puede ocurrir lo que está ocurriendo en este momento en Italia, donde efectivamente el 70% de los médicos se niegan a practicar un aborto. En algunas regiones llega al 90%, con lo cual hay algunas regiones en las que directamente ninguna mujer puede practicarse un aborto y se tiene que trasladar a otra zona de Italia. En este momento, justamente, quieren algunas personas quieren agregar en Argentina un artículo que permita la objeción de conciencia para los médicos. Y eso sería problemático porque efectivamente va a cortar ese derecho que estamos tratando, digamos, a nivel mundial de conseguir para las mujeres.
Un dato muy interesante: la Organización Mundial de la Salud estima que las complicaciones derivadas de abortos en condiciones inseguras causan 47.000 muertes anuales y representan un 13% del total de muertes maternas en el mundo. Es un dato que, desde luego, hay que considerar cada vez que se se expone este debate, ¿no? En cualquier cámara, ¿no?
Por supuesto.
Florian.
Sí, por ejemplo, en Argentina es la primera causa de mortalidad maternal en 17 de las 24 provincias. Es un factor muy importante que tenemos que los parlamentarios tienen uh-huh. que tomar en cuenta. Uh-huh.
Sí, es un problema social también. Uh-huh. O sea, lo que dicen las militantes en Argentina es las ricas abortan, las pobres mueren. Uh-huh. Todas abortan, todas las mujeres uh-huh. De todas las clases sociales abortan. Las que ponen su vida en riesgo son las mujeres que no se pueden pagar una clínica privada, que las hay, incluso que las hay en Argentina, uh-huh. que hacen abortos en condiciones seguras. Uh-huh. El aborto practicado en condiciones seguras es menos peligroso que un parto. Uh-huh. Es solamente peligroso cuando es clandestino.
Pero efectivamente acaba siendo una calidad, en ese caso, de bien de lujo, ¿no? Para el quien se lo pueda permitir, para la mujer que se lo pueda permitir. No sé si querías añadir algo más,
sí.
Sara.
Cuando se genera este tipo de leyes que no permiten acceder a estos derechos, definitivamente lo que está sucediendo es violencia de Estado contra las mujeres. Es violencia porque se está generando condiciones para que las mujeres mueran, para que las mujeres se enfrenten a situaciones de criminalización. Y los estados están ignorando, y en muchos de los casos, como vemos en Centroamérica, los estados están simplemente postergando debates, están simplemente abordándolo desde perspectivas conservadoras y dejándose influir por toda una corriente fundamentalista que no está proponiendo un debate serio, científico ni laico, sino que está proponiendo un debate que tiene una connotación muy, muy restrictiva, en donde no se habla desde una perspectiva veraz y, uh-huh. y una perspectiva de derechos humanos.
Uh-huh. ¿Quieres añadir algo más, Florian?
Sí, por ejemplo, lo siento, en El Salvador, voluntad de criminalizar el aborto, exactamente, uh-huh. gracias, hay 24 mujeres que están en cárcel a causa uh-huh. de esta, y hay el caso muy emblemático de Carmen Vázquez, uh-huh. que fue sentenciada a 30 años de prisión, uh-huh. de cárcel. Porque dio a la luz un bebé muerto. Y entonces es lo que Sara dice, es hay una voluntad de los gobiernos conservadores de imponer una suspicion y una persecución de las mujeres sospechosas.
Gobiernos que normalmente en Consejo de Ministros son solo hombres. Es decir, normalmente vemos esa imagen de un montón de hombres decidiendo lo que tienen que hacer las mujeres.
Sí, esa es una
imagen terrible, yo creo, para una mujer, ¿no?
Desigualdad social, y sobre todo el hecho de una realidad que nunca le va a atravesar el cuerpo y que, por uh-huh. tanto, deberían de, o sea, denota no solo la cultura machista y patriarcal uh-huh. de esta sociedad, sino que también denota que sigue habiendo violencia institucionalizada.
Uh-huh. Vamos a hablar precisamente de una figura icónica del feminismo muy viva en la actualidad en la contraportada del programa. Simone Veil tiene desde esta semana su plaza y su estación de metro en París. Como ministra de Sanidad, con el expresidente Giscard d'Estaing, promulgó la llamada Ley Veil, por la que se despenalizó el aborto en Francia. Fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo de Estrasburgo hasta 1982. Ocupó varios cargos ministeriales también en el gobierno de Édouard Balladur. Un año después de su muerte, Floriana, empezó con usted. ¿Es un tributo de máxima actualidad el que se le rinde a Simone Veil?
Sí, rendimos homenaje a Simone Veil, y es muy importante porque render homenaje a una figura como ella, no solo es rendir homenaje a la figura, pero también a su lucha, y es dar credibilidad y legitimidad a la lucha por los derechos de las mujeres, de reconocer la importancia del trabajo de Simone Veil.
No sé, Angeline, si existe una especie de Simone manía en estos tiempos. Muchos medios acuden a ella, muchos colectivos acuden a ella. ¿Hay una especie de Simone manía con esta figura?
Que yo creo que siempre ha sido una figura muy, muy querida. Uh-huh. Siempre ha sido una de las figuras más populares en Francia, uh-huh. Más apreciadas. por el discurso histórico que hizo cuando se despenalizó el aborto en Francia, también porque fue una de las fundadoras de Europa. Uh-huh. Entonces, ahora va a ser la quinta mujer nada más, uh-huh, en entrar en el Panteón, ahora el 1 de julio. Entonces sí, creo que es una figura que uh-huh, congrega a, uh-huh, bastante gente.
El activismo recurre mucho a figuras como esta, ¿no?
Sara. Sí, definitivamente estas mujeres que han hecho historia, que han posicionado temas de derechos humanos, temas que en aquel momento no le importaba a tantas personas en el Parlamento, pero que lo propuso de manera contundente, y creo que el reconocimiento también va a cómo se logró en ese momento hacer una separación real de las creencias personales, que podrían ser religiosas, uh-huh, pero también de la política pública, que en este caso pues Simone Veil creo que impulsó todo un avance que de alguna manera también ha repercutido, ¿verdad?, en los diferentes países, y que sigue siendo una referencia, ¿verdad?, en materia de derechos humanos para las mujeres.
Porque a veces es importante incluso explicar a las nuevas generaciones lo que hicieron este tipo de referentes icónicos, que luego se han quedado ahí en la conciencia colectiva de las luchas por los derechos de las mujeres, pero es importante transmitirlo también a chicas que hoy a lo mejor tienen 13, 14, 15 años, ¿no?
Sí, yo creo que en Francia el derecho al aborto es algo que ha sido... Bueno, yo nací cuando se legalizó el aborto. Yo siempre estuve en un país donde el aborto estaba legalizado, y yo creo que no hay mucha conciencia aquí de que es un derecho que se puede retirar en cualquier momento.
Que se ganó, que se conquistó.
Que se conquistó y que se puede sacar.
Pues muchísimas gracias a las tres. No tengo tiempo para más. Ha sido un placer estar hoy con Sara García Gross, activista salvadoreña, Florian Valdeirán, periodista independiente, y mi compañera de Le Monde, Angeline Montoya. A todos ustedes, hasta el próximo viernes aquí en Primera Plana. Gracias.